Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche, estudio tan especial. Nuestro estudio y nuestro tema de esta noche se titula Ese es nuestro tema de esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en el libro de San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 37, dice la palabra del Señor: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿qué dice? De agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Ahora vamos ahí al libro de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice? Le he puesto nuestro tema de esta noche: culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es lo que debemos nosotros de tener. Pero antes de llegar ahí, tenemos nuestro estudio en esta noche, un estudio tan amplio, tan comprensible, tan de mucha lección para nosotros, porque si todos estudiamos, escudriñamos, aquí se enfoca precisamente de lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Sí? Del pueblo de Israel, en el gran error en que cayeron ellos como nación, la religiosidad. Y nosotros como iglesia no estamos libres también de caer en este problema. Ahí lo van a ver ustedes qué es lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. Me llama la atención cómo Dios se le manifestó a Abraham, ¿sí? La forma impresionante que Dios se le manifestó, se le reveló a Abraham, fue maravilloso. Por eso de que él le puso el lugar, el nombre del lugar donde Dios se le manifestó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama? El lugar que le puso a Abraham. Como estamos en un estudio en esta noche, no se preocupen. ¿Cómo? Berseba, correcto. Ese es el lugar que le puso Abraham. Miren, ahí fue una experiencia donde Dios se manifestó hacia su vida de una forma impresionante. Posteriormente, en ese mismo lugar se le manifestó Dios a Jacob, solo que ya le puso el nombre Betel. ¿Y Betel quiere decir? Casa de Dios. Ahí fue donde él tuvo aquella experiencia donde, ya se imaginan ustedes, eso ha de haber sido impresionante. Dice que agarró una piedra, lo puso sobre su cabeza, y la experiencia que se dio esa noche ahí fue impresionante, donde vio una escalera apoyado en la tierra hasta en el cielo, que subían y bajaban ángeles. Impresionante aquello. Sinceramente, aquellas experiencias sobrenaturales, maravillosos. Posteriormente, se le manifestó a Josué, después de cruzar el río Jordán, y le pusieron por nombre Gilgal. Y ese eran precisamente los tres nombres que tenía. Entonces el pueblo de Israel se dedicó tanto, quisieron seguir adorando a Dios. En un principio ha de haber sido bonito aquello, pero ahí fue deteriorándose, hasta que cayeron en lo que cayeron, según nuestro documento, nuestro estudio de esta noche. Cayeron en una condición religiosa. Ahora, trasladando nuestra época, porque si no nos extenderíamos demasiado, la verdad, hermanos, es de que da vergüenza hasta dónde cayó uno en aquella época, sin el conocimiento de Dios. Yo me recuerdo que así, por la religión que mis padres me enseñaron en su momento, yo así literalmente iba a doblar mis rodillas ante los muñecos. San José, San Pablo, Santa María, no sé qué. Y así literalmente yo iba a doblar mis rodillas. Y digo, Dios mío, qué pena, qué vergüenza. Hoy por el conocimiento de la palabra. Pero esa luz que Dios nos da a través de su palabra hoy, da pena pensar en dónde habíamos caído. Pero saben ustedes, hermanos, de que Satanás se ha encargado de levantar, como tenemos en nuestro estudio, cantidad de líderes para poder establecer dioses o ídolos en diferentes lugares, que ahí se recurre. Imagínense cuántos no fueron a la caravana del zorro, ¿no? O sea, ¿pero a qué van allá, pues? A visitar a un altar, a un lugar donde con la intención de adorar a algo. Y esa es una realidad que se vive hoy en día. Y se ha convertido aquello en verdadero negocio. ¿Cuántos no caminan para San Andrés Ixtapa en determinado tiempo por visitar a San Simón? Esa es una realidad. O sea que lo que les estoy diciendo en esta noche no es que sea algo misterioso. No, hombre, todos sabemos de eso. ¿Cuánto no visitan las faldas del volcán de Pacaya? ¿Cuánto no visitan ese lugar que se llama, cuando uno llega allá a Mazatenango, Samayac? O sea, miren, Satanás se ha encargado de levantar centros de adoraciones. Uno dice, pero esto es qué terrible, porque ¿cómo es posible que van a, saben ustedes que a doblar sus rodillas van allá cuando van a Samayac? Sí, hacer sus oraciones. Uno puede decir, ah, pero esta gente, pero saben ustedes que Satanás se ha encargado de levantar grandes líderes por tal de entretener al hombre en una adoración falsa. Mire cuántos evangélicos no visitan ahora el río Jordán. Cuántos no visitan el muro de los lamentos. O sea, es una realidad que el hombre trata de adorar, como dice el Señor Jesucristo, adorar lo que no sabe. Y si nos vamos en la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, se recuerdan ustedes, hermanos, que aprovechó aquellos letreros que estaban en cada altar. Aparecía un letrero porque los en aquella época del apóstol Pablo había culto a la luna, al sol, a la lluvia, al aire, a las estrellas, al amor, a la fertilidad, a las cosechas. Pero lo cierto es de que Satanás se ha encargado de levantar sacerdotes y sacerdotisas por tal de establecer punto de adoración, pero sin saber qué. Pero había un letrero que decía, este altar pertenece al Dios no conocido. Bien, el apóstol Pablo aprovechó ese lugar, de ese Dios no conocido, de eso les quiero hablar, dijo él. Porque el hombre, entonces, adorado lo que no sabe. Pero les decía, hermanos, de que la palabra del Señor dice que hay un culto con entendimiento. Y toda la vida esto lo debemos de tomar en cuenta. Nuestro fundamento debe de ser la bendita palabra de Dios. A Ahí está todo, ahí ustedes lo pueden leer. Escudriñemos, leamos, investiguemos. Por eso es de que Satanás ha aprovechado el oscurantismo que hay en el mundo para que los hombres adoren lo que no es Dios. Pero lo importante es que adoren, lo importante es que reverencien algo, pero menos a Dios. ¿Cómo es que Satanás ha aprovechado todo eso? Tenemos entonces, hermanos, el gran ejemplo que pasó precisamente con el pueblo de Israel, con lo que está pasando hoy, pero para no irnos a las orillas, porque lo que nos interesa en esta noche es aquí, el tema es con nosotros. ¿Qué significa escapar? Escapa. ¿Qué es escapar? Huir. Apartarse. ¿Cómo? ¿Qué más? Salir. Dejar, abandonar. Eso significa escapar. ¿Saben, hermanos, que podemos nosotros caer en eso también? Yo les pregunto a ustedes, de verdad, ¿sí? Ya alguna pregunta, ¿sí? Ya más específico. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia sobrenatural en el aprisco? Hoy no quieren decir nada. No, pero en realidad, ¿cuántos han tenido alguna experiencia sobrenatural en el aprisco? Unos que otros. Y es normal. ¿Y aquí? Aquí en la central, como conocemos, ¿cuántos han tenido alguna experiencia sobrenatural? Eso es real, eso se da. Pero lo importante es no conformarnos con esas experiencias. Porque ya les he comentado en otras oportunidades. Yo tuve una experiencia sobrenatural que quedó marcado en mi corazón cuando tenía como 14 años en la zona 1. En mi experiencia. En la zona 1. Porque recuerdo que en una adoración sentí la ministración de Dios, sentí la unción de Dios sobre mi vida. Fue una experiencia maravillosa lo que yo viví. Y nunca se me va a olvidar aquello que experimenté en aquel entonces. Pero hace como unos 3 años atrás, fui a ver el lugar donde había tenido la experiencia, quise entrar y me dieron permiso para entrar. Ahora es una bodega de hierros. Sí, es una bodega de hierro. Y le dije así al policía que estaba, mire, permítame entrar. ¿Y por qué? Me dijo. Fíjese que yo tuve una experiencia maravillosa ahí en ese lugar. Le dije, pase pues, me dijo, y me entró. Lo que miré fue estantería de hierros y todo eso. O sea, no es el lugar en sí. Yo leí con ustedes un pasaje que la palabra del Señor dice, en el último y gran día de la fiesta, dice, o sea, una fiesta solemne donde ya la gente ya un poquito ya cansado de la... Dice que Jesús se pone en pie. Después de los 7 días de fiesta que ellos tenían, Jesús se pone en pie. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? ¿Saben, hermano, de que nosotros tenemos ese problema de enfrentarnos ante la religiosidad? Como alguna vez la memoria falla, esa es la verdad, he apuntado algunas cosas para trasladárselos a ustedes en esta noche. La religiosidad es el culto superficial, eso también lo tenemos en el estudio. ¿Qué es un culto superficial? ¿Qué es superficial? ¿Algo por fuera? ¿Algo bonito afuera? ¿Solo apariencia? fantasía, una fachada. ¿Saben, hermanos, de que la religiosidad es lo que hace precisamente un culto superficial? Y el culto superficial nos lleva precisamente a ese detalle. Hoy leámoslo en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 18. Oiga lo que puede suceder, hermanos, con un culto superficial. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. A eso se le llama culto superficial. ¿Por qué razón? Críticas, desprecios, hasta un irrespeto a Dios. Aquí se percibe el sentimiento: Dios, te doy gracias, porque aquí y allá. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando hay un culto superficial. Mientras yo les quiero trasladar en esta noche, nuestra necesidad de Dios nunca se debe de perder. Usted pierde la necesidad de Dios, nos quedamos en lo superficial. Aquí el hombre, aquí, Dios, te doy gracias, que no sé qué, que no soy como aquí, allá, y todavía va a seguir diciendo más, ahí lo leen después. Eso se llama un culto superficial. ¿Saben ustedes que nadie está libre de eso? El Señor Jesucristo decía algo muy impresionante, tomémoslo en cuenta. Él dice, cuando oremos, dice que no debemos de usar vanas repeticiones. ¿Saben ustedes cuáles son? Hay oraciones que son repetitivas. Las oraciones repetitivas es como cuando uno dice en la noche, dice uno, Señor, gracias por haberme dado ese día y que yo pueda dormir en paz. En tu nombre, Señor, voy a descansar. Gracias. Y el día siguiente lo vuelve a decir otra vez. Eso es algo repetitivo. O como cuando oramos por los alimentos, ¿verdad? Señor, gracias por lo que has provisto en la mesa. Son repetitivas. Pero ¿saben cuál es el problema? Eso se puede hacerlo, pero ¿saben cuál es el problema? Si uno ya sabe aquello que hay que repetirlo y se pierde el sentimiento. Pero ¿saben cuál es la oración con necesidad? La oración con necesidad es cuando a usted se le moja los ojos. Cuando usted se quebranta ante Dios, cuando usted llora ante Dios, cuando aquello sale adentro, eso sí es genuino, eso le agrada a Dios. Aquel hombre dice aquí, miren lo que empezó a expresar, es un gran peligro. Por eso nuestro tema de esta noche es, debemos de escaparnos. Escapemos. Porque si no, únicamente, hermanos, nos quedamos únicamente en un culto más. Pero hay otro aspecto que quiero trasladarles en esta noche. La religiosidad hace que uno tener pérdida de necesidad. Y eso es lo que les expliqué ahorita. Hay otro aspecto. Y es la pérdida de sentimientos. Ese es un detalle que debemos de ser cuidadosos. La religiosidad es de que perdamos sentimientos. Como dice el pasaje que tenemos aquí, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, el propósito de este mandamiento, le dice, es el amor nacido del corazón. Ese que es el amor que nace, que brota. Pero cuando es algo superficial, se pierde la necesidad, hermanos. Debemos de estar conscientes la necesidad de Dios, nunca lo debemos de perder. Cuando usted empieza a percibir en su vida que la necesidad de Dios se empieza a perder, asústese. Llore. clame, invoque a Dios, porque si no, cae uno en la misma condición que cayó el pueblo de Israel. Pero hay otro aspecto que quiero leer en esta noche y es precisamente la pérdida de sentimientos. ¿Qué sucede cuando se da la pérdida de sentimientos? Malaquías, capítulo 1, versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Oigan la expresión de alguien que cae en una condición de religiosidad. Oiga lo que sucede. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, oiga lo que dice, lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, y promete y sacrifica a Jehová, ¿qué dice? Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es, ¿qué más dice ahí? Eso es lo que debe de ser. Mi nombre, el nombre de Dios debe de ser temido. Temido. O respetado, pues. Reverenciado el nombre de Dios. ¿Saben, hermanos, qué sucede cuando cae entonces uno en la religiosidad, la pérdida de sentimientos? Cuando hay pérdida de sentimientos es terrible, terrible. Alabanzas superficiales, ofrendas, pensar y haga doble, dar para Dios algo, ya hay que pensarlo y repensarlo. Yo quiero decirles, Dios se merece lo mejor. Procuremos darle a Dios siempre lo mejor. Miren que aquí la lección que hay, aquí dice que le dieron a Dios lo dañado, lo enfermo, lo cojo. Viene Dios y se expresa de una forma, preséntale a tu príncipe a ver qué piensa él de eso. Lección para nosotros. Cada uno debe de tomar alerta sobre su vida. El espíritu de religiosidad es terrible. ¿Cómo se ve? De muchas maneras. En detalles tan pequeños algunas veces. ¿Usted llega tarde a los estudios bíblicos? ¿No va a los estudios bíblicos? ¿Va cuando hay visita pastoral porque va a haber comida? Perdón, pero así pasa con algunos. ¿No lee la carta? ¿Se duerme en los servicios? ¿Llega tarde a los ágapes? Dice, hay un montón de detalles que empieza a ver, no los quisiera enumerar en esta noche, pero se empieza a ver un montón de detalles cuando uno empieza a caer en un espíritu de religiosidad. Atentos, hermanos. Escapa en nuestro estudio de esta noche. Usted ya no valora sus privilegios, ya no quiere servir. Mire, hay un montón de detalles que empieza a entrar en la vida de uno cuando uno empieza a caer un espíritu de religión únicamente. Isaías capítulo 1, oiga como dice aquí, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecido mi alma, me son gravosos. Oiga, como dice Dios, cansado estoy de soportar cansado es gravosos, cansado estoy de soportarlas. Esta es la expresión que Dios manifestó a través del profeta Jeremías cuando sí se dio una realidad dentro del pueblo de Israel. Esto que estamos leyendo aquí fue una realidad dentro de ellos. Tómelo en cuenta. Para Dios, lo mejor. Tómelo en cuenta. Cuando usted quiere darle algo a Dios, dele lo mejor. Cuando usted quiere servir a Dios, lo mejor. Cuando usted quiere venir a la iglesia, madrugue. Cuando quiere leer la palabra, procure hacerlo temprano. Pero lo importante es, usted quiere que Dios se manifieste a su vida, ¿sí? Yo creo que es el anhelo de todos. No va a ser en un lugar. Esto ahorita ya lo tenemos claro, no va a ser en un lugar. La manifestación de Dios hacia su vida es compromiso de cada uno de buscarlo y de encontrarlo. Puede ser aquí, puede ser en el trabajo, puede ser... Con este pasaje que voy a leer en esta noche, voy a finalizar la enseñanza. Óigalo, como lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 4. Precioso este pasaje. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, confirmado por nuestro Señor Jesucristo. Mas la hora viene, ¿y cómo dice? Y ahora es, esa es la hora, ahora es. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, ¿qué dice? Qué bonito, ¿ah? ¿Qué nos da a entender la palabra del Señor con esto? Precioso es esto. Esos ríos que el Señor habla que debe de existir en nuestra vida, habla de nuevas experiencias, habla de la vida, habla de las manifestaciones de Dios a nuestra vida, habla de una renovación que se debe de vivir continuamente. Esa renovación, si usted no se renueva, hermanos, uno se va a cansar. La religiosidad cansa, seguramente se agota uno, se cansa uno, pero al estar renovados, viviendo una experiencia continuamente. Pues usted tal vez tuvo un día tan cansado de trabajar, pero viene usted, llega a los pies de Cristo y se renueva algo dentro de su vida, y hay vida, hay experiencia, hay algo nuevo. ¿Por qué razón? Porque usted es un adorador de Dios, no un adorador en templos, porque ese es el problema que se está viviendo hoy. Adoradores de templos, adoradores de Dios en templos hechos por manos humanas. Ay, por eso es de que ustedes miran los domingos, se abarrotan las iglesias, y entre semana, pero ¿dónde andarán los adoradores? Pero los verdaderos adoradores de Dios, dice que Dios los busca, como quien dice, Dios está presente. Dios ahí está presente. Así es que nosotros, hermanos, debemos de ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Ese es el sentimiento de la carta. Luchemos por salir y no caer en ese espíritu, porque si caemos en eso, se aburre uno, se cansa uno, se fatiga uno, pierde uno la necesidad, pierde uno sentimientos, pierde uno tantas cosas, y de ahí todo lo que uno hace va a ser superficial. Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que usted hace le ponga, o que le nazca dentro, le ponga sentimientos. ¿Qué pasaría si vuelve a aparecer una pandemia, solo que ahora va a durar 6 años? Primero es que ya no lo veamos, pero saben ustedes que mucha gente, no solo de nuestra iglesia, en nuestra iglesia también se dio, pero mucha gente se quedaron en la pandemia, porque como se cerraron las iglesias, adoradores de Dios, pero en templos nada más. Cantidades, cientos, miles de creyentes se quedaron. Y aquí entre nosotros también pasó lo mismo. Por eso hay que ser adorador de Dios en espíritu y en verdad. Podemos estar dentro como podemos estar fuera, pero seguimos siendo adoradores de Dios. Renovémonos en el Señor siempre para poder vivir nuevas cosas en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén.